últimas reuniones hablamos sobre la normalidad de la iglesia y comenzamos a hablar acerca de las reuniones que tiene la iglesia. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la reunión del partimiento del pan. No todo, ni entrar en detalles porque nos daría mucho tiempo, sino hay ciertas cosas específicas que quiero hablar. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 42. Cuando nosotros hablamos de las reuniones de la iglesia, hermano, estamos hablando de la normalidad práctica de la vida de la iglesia, la vida orgánica del pueblo de Dios. Si una persona o en un lugar, cierto grupo de hermanos, creen que son la iglesia, entienden que son la iglesia, pero no se reúnen, no practican una vida de iglesia, principalmente en lo que son las reuniones de la iglesia, el testimonio de la iglesia en ese lugar va a ser un testimonio meramente intelectual o doctrinal, pero no va a llegar a la práctica. La vida de la iglesia y el mover de Dios en medio de nosotros se ve plenamente expresado en las reuniones de la iglesia. Hablamos, la primera vez que hablamos de las reuniones de la iglesia, hablamos de la enseñanza de la palabra. Hoy vamos a hablar de la reunión del partimiento del pan o la Santa Cena. Entonces vamos a leer Hechos, ahí 2, verso 42. Dice que los que habían creído en Jerusalén, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, otro asunto que vamos a tratar próximamente, en el partimiento del pan, que es el tema que vamos a tratar hoy, y en las oraciones. Y ahí Hechos 20, verso 7, también dice, nos muestra qué día la iglesia primitiva tenía como costumbre reunirse al partimiento del pan, dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, en estos dos pasajes vemos dos cosas. La iglesia en Jerusalén perseveraba en el partimiento del pan, y Pablo aquí en este pasaje nos muestra que lo hacían el primer día de la semana. El primer día de la semana bíblico es el domingo. Para los judíos, la semana comenzaba el domingo y terminaba el sábado, que era el séptimo día. Aun cuando tú miras el calendario en Brasil, los días de la semana se llaman así. El domingo se llama primera feira, el lunes segunda feira, el martes tercera feira, el miércoles cuarta feira, el jueves quinta feira, el viernes sexta feira y el sábado séptima feira, así que como los judíos, el séptimo día. Por eso nosotros llamamos el domingo como el día de resurrección, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, que fue el día que el Señor por las escrituras dejó para que la iglesia se reuniera a conmemorar la reunión de la cena, o en la reunión que se reunía el domingo participaban de la cena. Entonces vamos a hablar varias cosas. Siempre que uno viene de un contexto en el cual no se practica ciertas cosas, ciertamente es difícil llegar a la normalidad. ¿Por qué? Porque el contexto religioso el cual traen las personas siempre pesa mucho. Si tú te reúnes en un lugar donde se parte la cena una vez al mes, cuando llegas a un lugar donde se hace los domingos, para ti es difícil. Cuando tú llegas de una religión donde la cena se volvió algo supersticioso, como en el catolicismo romano, cuando tú llegas a una reunión a partir el pan de la manera más sencilla y más bíblica, te va a parecer algo como sin sentido. Entonces es importante que los santos comprendan por las escrituras que es la reunión de la Santa Cena. Por lo menos por encima vamos a hablar varias cosas. ¿Qué debe hacer una persona? ¿Qué debe hacer un grupo de hermanos en un lugar que están comenzando a reunirse en el nombre de Cristo, que están comenzando a volver a la palabra de Cristo, que tal vez están abandonando algún grupo religioso en el cual se dieron cuenta que no estaban andando en la verdad? Ellos deben comenzar a reunirse, así sean dos o tres. Pero una de las principales reuniones que tiene la iglesia es la reunión del partimiento del pan. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Vamos a responder preguntas y vamos a hablar ciertas cosas prácticas que nunca hemos hablado, pero que sí han pesado siempre en nuestro corazón en relación a esto. Lo primero que podemos decir es que, curiosamente, la Pascua, curiosamente la cena, el Señor la instituyó el día que los judíos celebraban la Pascua, que era una de las 7 fiestas que tenía Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor instituye la cena en el día de la Pascua, un día antes de ir a la cruz? Curiosamente, el pueblo de Israel tenía 7 fiestas o 7 celebraciones anuales. Cuando tú miras el Nuevo Testamento, la iglesia solo tiene una celebración como tal, que era la Santa Cena. Las fiestas de Israel tenían cierto orden, cierta secuencia, ciertos días que se celebraba y cierta enseñanza. Curiosamente, estas fiestas eran solo una vez al año, pero la reunión de la Santa Cena es una vez cada semana. La importancia de la secuencia y todo esto lo vamos a estudiar. Primero quiero que miremos un poco el ejemplo del rey Josías, porque él vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel había perdido las escrituras y la tradición de las fiestas ellos no la habían vuelto a celebrar, hasta que volvieron a abrir las escrituras y se dieron cuenta que Dios había mandado celebrar ciertas fiestas en medio del pueblo. Cuando ellos se dieron cuenta que Dios había mandado algo, hubo un profundo deseo de ellos de cumplir aquello que no se estaba haciendo. Asimismo, muchas veces cuando uno llega a lugares, a iglesias donde no se reúnen a celebrar la cena del Señor, muchos hermanos, aunque son conscientes por la palabra, aunque saben que deben reunirse a participar el pan porque Cristo lo mandó, muchas veces no lo hacen. Muchas veces excusándose de algunas maneras, si se puede decir, pseudo espirituales, como si fuera más espiritual no practicar lo que Dios ha dicho por las escrituras que dejarlo de hacer por algunos temores que nosotros tenemos. Acuérdense que en la Biblia Dios hace mandamientos, y uno de los mandamientos que el Señor les dijo a sus discípulos fue este: haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a mirar un poco lo que pasó cuando este rey se dio cuenta que ellos no estaban celebrando las fiestas que Dios había mandado, y que esto nos va a servir de enseñanza, porque siempre que tú miras la cena está muy relacionada con la Pascua. Entonces vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 18. Como decíamos al comienzo, cuando comenzamos a hablar de estos asuntos, nosotros debemos volver hacia las Escrituras. Es un trabajo que Dios debe hacer con su pueblo, volver cada vez más y más a conformar su vida y su práctica a lo que dicen las Escrituras. Este rey Josías mandó a uno de sus administradores a sacar del tesoro de la casa de Dios, del lugar donde se dejaba la ofrenda de la época, los tesoros, porque estaban reparando la casa. Estaban haciendo ciertas adecuaciones en la casa. Cuando él va y pide, el sacerdote le entrega la ofrenda que se había recogido, pero también le entrega la ley. Cuando este hombre mira la ley y la lee, se da cuenta que ellos no estaban cumpliendo nada de lo que Dios les había dicho. Se la lleva al rey, y el rey, al ver la ley, se asombra de lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque la práctica, la vida y las costumbres de Israel se había apartado totalmente de lo que Dios les había mandado en la ley. Entonces, el rey manda preguntarle a un profeta, a una mujer profeta, qué significa todo esto y qué deben hacer en relación con lo que están viendo que se debe hacer y no están haciendo. Porque muchas veces tú llegas a la palabra y te das cuenta que tú o Dios manda ciertas cosas y tú no lo estás haciendo. ¿Qué debo hacer cuando sucede eso? Porque yo puedo darme cuenta que la palabra dice una cosa y mi conciencia me va a mostrar que yo no estoy viviendo conforme a eso. ¿Qué debo hacer en un momento como eso? Eso le pasó al rey de Israel. La ley mandaba esto, la ley mandaba esto, la ley mandaba eso, y ellos estaban lejos de la ley de Dios. Entonces volvieron a la palabra y la palabra les dio luz y les dio entendimiento. ¿Qué debe hacer una persona cuando pasa eso? El rey no era sabio, no era entendido en las escrituras. Entonces él manda consultar al Señor. Hay cosas que nosotros no sabemos, no entendemos, somos inmaduros, hemos pecado muchas cosas, hemos sido desobedientes, infieles. ¿Qué debo hacer? Acudir a aquellas personas que yo sé que me van a dar un testimonio verdadero de Dios. Que la palabra de Dios abunda en sus bocas. Yo no debo acudir a aquella persona que yo sé que me va a decir lo que yo quiero oír. Yo no quiero ir a aquella persona que me va a encubrir mi pecado. Yo no debo ir a aquella persona que es inmadura. Yo debo acudir al profeta, si hay profeta. O pedirle al Señor a quién debo ir. El que ama la luz sale a la luz, porque es de la luz y sus obras son buenas. El que está en tinieblas se esconde. Este rey vio la luz y no se escondió, mandó llamar al profeta. Y la actitud de este rey nos debe servir a aquellos que deseamos que el Señor restaure su iglesia y nuestras vidas. Porque si el Señor restaura su iglesia, nuestras vidas van a ser restauradas y el testimonio de Dios va a tomar valor en medio nuestro. No hay nada más triste. Lugares donde no se practican ciertas cosas o lugares donde se practica, pero la vida y la realidad espiritual se ha ido del asunto. ¿Sí? Se hace mecánica o religiosamente. Entonces, él manda a preguntarle. Cuando él, la profeta responde, mira las palabras que le dice. Dice, y en el verso 18... Segunda de Reyes 22, verso 18. Dice, mas al rey de Judá, Josías era este rey, que os ha enviado para preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Porque hay personas que ven, que tienen oídos y no oyen, hermano. ¿Sí? Hay personas que tú las puedes sentar a explicarles una, dos y tres veces y no oyen, hermano. Iglesias que no oyen, por eso Apocalipsis dice, el que tiene oído, que oiga. Y dice, por cuanto oíste las palabras del libro, pero no quedó ahí, y tu corazón se enterneció. Mira qué cosas, hermano. Cuando uno está mal, el primera reacción a la palabra es rechazo. Al consejo es rechazo. Pero cuando la persona quiere buscar a Dios, lo primero que siente en su interior cuando ve algo que es la voluntad de Dios es estremecerse. Ese, como ese dolor interno, como esa sensación interna de que de alguna manera sin merecerlo, Dios me está hablando, Dios me está enseñando, Dios me está mostrando, Dios está queriendo venir a mí y revelarse a mí a través de su palabra. Y este rey al ver esto, mira cómo dice, se enterneció, y no solo esto, y te humillaste delante de Jehová. ¿Qué debe hacer un grupo de hermanos que se están reuniendo en el nombre de Cristo y no han comenzado a participar de la Santa Cena juntos delante del Señor? O no lo hacen de la manera que la Biblia dice que se debe hacer. Primero, enternecerse. Segundo, humillarse delante de Dios. Decirle, Señor, en nuestra ignorancia no hemos hecho lo que tú has mandado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Señor? Perdónanos a nosotros, y muchas veces no solo nosotros, sino estos reyes, este pueblo, cargaba con la ignorancia y el pecado de los que le habían precedido. ¿Sí? No se había guardado el testimonio de generación en generación, y estos hombres se levantaron en medio de una generación donde lo que Dios había hablado no existía. Pero mire lo curioso, aunque ellos no eran de alguna manera tan responsables, se humillaron delante de Dios. Y mira lo que hizo delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, este rey se humilló al leer las escrituras, al ver que no las estaban cumpliendo, y el Señor lo vio. Y mira lo que le manda a decir. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verás tus ojos, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Cuando ellos vienen y le dan la respuesta al rey, el rey comienza a darse cuenta que Dios dice, no te harás ídolos. Y la casa del Señor estaba llena de ídolos. Sacaron los ídolos, sacaron las cosas perversas. Porque antes que el Señor pueda construir en nuestra vida, Él necesita sacar ciertas cosas. Es como tú no puedes construir algo si hay algo ya existente ahí. Tú tienes, vas a construir un baño, pero tienes un baño viejo que no te sirve y que te estorba. ¿Qué tienes que hacer con esa cosa vieja? Romperlo, dañarlo, sacarlo, y ahí construyes algo nuevo. Lo primero que hizo el rey Josías fue sacar toda la idolatría, todos los ídolos, todos los lugares altos del templo de Jerusalén y del lugar donde él reinaba. Así comienza, el primero el Señor comienza sacando lo malo. Después de que Josías comienza a sacar todos los ídolos, mira que lo primero que Josías manda hacer de lo que Dios había dicho fue la celebración de la Pascua. Y siempre la Pascua está muy relacionada con la Santa Cena. Ahí en Segunda de Reyes, ahí en el verso capítulo 23. Y mira lo que dice Josías. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de la tierra, y con todos los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Los hermanos que están viendo que en su vida, en su práctica como iglesia, no están cumpliendo ciertas cosas, se deben sentar a los pies del Señor. Primero humillarse, pedir perdón y rogarle al Señor que por las Escrituras Él les muestre qué deben hacer. Cuando el rey se sentó con todo el pueblo, sacerdotes, profeta, les mostró en la ley qué se debería hacer. La reacción del pueblo de Dios que quiere honrar a Dios es lo que sigue en el versículo siguiente. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hoy en día se habla de vamos a pactar para que el Señor nos prospere, vamos a pactar para que el Señor nos bendiga, vamos a sembrar. Pero ¿cuántos del pueblo de Dios se reúnen a pactar con Dios para obedecer lo que dice la palabra de Dios? Esto es tremendo. Se reunieron e hicieron un pacto delante de Dios. Señor, procuraremos guardar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, lo que tú has dicho. Tal como tú lo has dicho, tal como está escrito, el día que tú lo dijiste, de la manera que tú lo dijiste, recordando lo que tú dijiste. ¿Qué cosas? ¿Qué ejemplo? El ejemplo de Israel, ¿no? Pero tú llegas a lugares, no, hermanos, es que nosotros no nos reunimos el domingo ni partimos la cena porque creemos que no es el tiempo. No, hermanos, es que los hermanos tienen muchas cosas que hacer los domingos como para reunirse el domingo a partir la cena. Hermanos, la iglesia precisa tener esa disposición a obedecer la palabra del Señor. El Señor le dijo a Israel, le dijo a los discípulos, le dijo a los que le seguían, ¿de qué les sirve decirme Señor, Señor, si no obedecen mis palabras? La obediencia es la mayor expresión de un creyente que ama a Cristo. Punto final. Cristo, cuando vino, dijo: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, pero el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿De qué te sirve cantar, orar, hacer muchas cosas si estás en desobediencia a Dios? Eso es manchar el nombre de aquel que le dice Señor. Al Señor le agrada más nuestra obediencia que mil canciones, que mil oraciones, que diezmos, que ofrendas, que todo lo que podamos hacer o construir con nuestras vidas. El Señor quiere personas que lo honren. Y a Él se le honra diciéndole Señor y obedeciéndosele en todo lo que Él ha dicho. Este era un evento. La fiesta de la Pascua era un evento sublime una vez al año. La reunión de la Santa Cena es un evento solemne una vez a la semana. ¿Por qué hay diferencia de la práctica? Porque ellos lo practicaban estas fiestas 7 una vez al año y nosotros debemos reunirnos una vez a la semana a partir la cena el partimiento de la cena y a beber la copa. Porque lo que nosotros celebramos y practicamos es mucho más glorioso y debe estar presente en nuestra conciencia y en nuestra mente constantemente. Entonces, cuando tú miras que se hablaba de las fiestas de Israel, se usan estos pasajes en la ley, yo se los voy a leer nomás. Se dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y mira que de esos pasajes que hablaba la ley, el Señor cuando habla de la cena recalca uno: haréis esto en memoria. Siempre que el Señor habla de la cena se usan dos veces la frase: comeréis, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, lo comeréis en memoria de mí, esta es mi sangre que es entregado por vosotros y la beberéis en memoria de mí. ¿Por qué en memoria de mí? Porque nosotros como hombres tenemos la tendencia, ¿sí?, natural a olvidarnos de las cosas, y hay cosas que son importantes y que la iglesia nunca debe perder de vista. Lo que enseña la cena, lo que expresa el pan, lo que expresa el vino, es un asunto tan importante que estamos hablando de lo vital y de lo esencial de la vida de la iglesia. Hay un pasaje ahí en Hebreos que nos habla de la solemnidad del asunto, de la importancia del asunto. Cuando la iglesia pierde este asunto de vista, la iglesia está perdiendo a Cristo y la misma esencia de nuestra fe, que es la muerte de Cristo, el cuerpo que es entregado y la sangre del nuevo pacto. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Como ya lo hemos hecho muchas veces, Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, 9 y 10, es la más clara expresión de lo que significa la sangre de Cristo. ¿Tú quieres saber qué significa la sangre de Cristo del nuevo pacto? Lee Hebreos 8, 9 y 10. Ahora solo vamos a leer los pasajes que nos muestran los peligros de perder de nuestra memoria, de nuestra mente, el asunto. Mira cómo lo dice desde el verso 22, 10, 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, como hizo Josías, para que Josías hubiera podido celebrar la Pascua, primero necesitó sacar toda la idolatría de la casa de Dios. O sea, a veces, cuando el sacerdote iba a entrar a la casa, al lugar santo, se encontraba con una pila, con una poceta de agua donde estaban unos espejos, donde él se miraba y se daba cuenta que estaba sucio y se lavaba. Miren, hermanos, antes de seguir avanzando, el partimiento del pan, la celebración como tal, no es un confesionario. Generalmente en nuestras reuniones, cuando vamos a partir el pan, ya hemos cantado, ya hemos orado, y es una necesidad que alguien que ya ha cantado al Señor, orado al Señor, llegue a partir la cena a pedir perdón, si eso fue lo primero que debió haber hecho antes de entrar. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo vas a alabar al Señor? ¿Cómo vas a cantarle al Señor? ¿Cómo vas a orarle al Señor y pedir sin haber pedido perdón? Tú ya estás limpio. Cuando tú llegas a celebrarlo, ya debiste haberte lavado las... Ya tu conciencia. Es que cuando nosotros nos llegamos a la reunión, yo sé si estoy bien con el Señor y yo sé si no estoy bien con el Señor. Yo no puedo comenzar a cantar y a orar si estoy mal con el Señor. Yo lo primero que debo hacer es reconciliarme con el Señor. Señor, perdóname porque me peleé con mi esposa, perdóname porque hice esto estos días, ofendí tu santidad, manché tu nombre, límpiame con tu sangre. Y la iglesia comienza a orar y comienza a cantar, y algo misterioso comienza a suceder. La sangre de Jesucristo nos limpia. ¿No se ha sentido así? El partimiento del pan y la cena no es un confesionario, hermano. Porque ahí ya comenzamos a perder de vista lo que es esencial e importante. Ahorita lo vamos a ver. Eso de que a veces traemos cosas del catolicismo romano. Les doy un ejemplo. Vamos a darnos un minuto para ponernos a cuenta de Dios. ¿Sí se acuerda que usted lo hacía allá? Y se arrodillaba un minuto antes de participar del pan y la cena. Hermano, cuando usted viene a la comunión de los santos, lo primero que debe hacer es ponerse a cuentas con Dios. Eso es de lo primero que hace uno cuando uno acerca a la reunión, ¿no? ¿Cómo pueden pasar 2, 3 alabanzas, oraciones, lecturas de la palabra, sin que nosotros nos hayamos inmutado? Acerquémonos, pero lavémonos. Mira lo que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Acuérdense que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Debe haber constancia, porque la constancia hace que las cosas sean verdaderas y tomen su valor. Un ejemplo: tú hoy vas a hacer ejercicio, mañana haces ejercicio. Si tú no eres constante, nunca vas a ver el fruto del ejercicio. Hay cosas que para que tú las puedas disfrutar y aprovechar de Dios, no la vas a encontrar en la periferia. Tú necesitas entrar y profundizar y profundizar y cada vez que profundizas, encuentras algo más precioso. Como aquel que se mete a una mina a buscar esmeraldas. Y rompe, y rompe. A veces tú llegas: oye, pero estos parecen locos, 7, 15, 20 reunidos, no hay un altar, no hay un templo, comienzan a partir el pan ahora, pero es tan simple. Y la gente no entiende la realidad espiritual porque todavía está por encima. Pero en la perseverancia, en la constancia, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer algo, hermano, a los que son sinceros y fieles. Y va a comenzar a mostrarle la realidad y el valor de los asuntos. Y cada vez que tú ves algo precioso, te das cuenta que hay algo más. Y hay algo más. ¿No se han dado cuenta aún de las doctrinas bíblicas? Tú encuentras que alguien enseña acerca de la salvación. Y tú dices, wow. Y otro hermano enseña otra cosa y dices, wow. Y cada vez se profundiza y es más precioso. Pero eso lo hace la constancia. Así como el ejercicio, ya con el tiempo se comienza a ver que el músculo firme, que crece, que se marca, ¿sí? La constancia, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerados unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia habla de estimularnos. ¿Por qué? Porque cuando un bebé está naciendo, nace y él crece, él tiene todo su ser, toda su naturaleza está diseñada por Dios para ciertas cosas, para caminar, para hablar, para moverse. Sí, él tiene todo ahí, pero él necesita comenzar a estimularse para que él comience a desarrollar ciertas cosas, ¿cierto? Para que un bebé hable, tú tienes que hablarle. Para que un bebé camine, tú tienes que ponerlo de cierta manera y comenzar a hacer que él de alguna manera comience a soltarse. Esas son las reuniones de la iglesia. Hay reuniones donde, y eso viene mucho, hemos visto mucho cuando los hermanos vienen de una tradición denominacional fuerte, que los hermanos llegan a una reunión de la iglesia, ni oran, ni cantan, ni hablan, ni respiran. ¿Cómo hacen? ¿Pero por qué? Porque el sistema religioso atrofió sus sentidos. Se acostumbraron los domingos a ir a escuchar a uno, a cantar a otro, a decir amén, a pararse cuando les tocaba pararse, a sentarse cuando les tocaba sentarse, y nunca vivieron una vida de iglesia. Pero en la vida de la iglesia debemos decirles: oye, hermano, ¿tienes cántico? ¿Tienes oración? ¿Tienes algo? Este es el tiempo para que juntos vengamos al Señor, juntos nos reunamos a buscar a Cristo, a glorificar su nombre, a celebrar lo que Él hizo por nosotros. Despertémonos, hermano. Estimularnos los unos a los otros en amor. Porque si tu hijo no camina de un año, tú no le vas a pegar porque no camina. No, él tiene un proceso. Tú vas a tratar de hacer todo lo posible, pero la misma naturaleza del niño en algún momento va a responder. Asimismo, la misma naturaleza, el mismo Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, en algún momento va a querer salir. ¿Sí? De muchas maneras va a querer salir, y eso es precioso. Cuando los santos le dan libertad al Espíritu en ellos, para que en medio de la reunión haya un fluir mutuo, vivo, real, de todos los miembros del cuerpo. Y dice, no dejando de congregarnos, porque la falta de congregarnos hace que la vida práctica de la iglesia pierda valor, hermano. Ustedes pueden notar, cuando estamos todos, hay un fluir diferente cuando somos pocos. ¿Por qué? Porque faltan miembros del cuerpo. Y a veces hay personas que lo cogen como por costumbre, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que cuando veis que aquel día se acerca. Pero mira que en medio de este de contexto, ¿por qué el autor va a hablarles de esto? Como nosotros solo estamos leyendo el verso 22, no vamos a entender un poco el mensaje del autor. Cuando tú lees toda la epístola, tú notas algo. Los judíos cristianos, estos hebreos a los que les escribe el autor, estaban abandonando la fe. ¿Qué es esto? Conocieron a Cristo, se entregaron a Cristo, sufrieron por Cristo, pero vino un tiempo donde ellos comenzaron a volver atrás. Comenzaron a volver al templo, comenzaron a volver a los sacrificios, comenzaron a volver a aquella religión antigua que ellos tenían. Cuando el autor ve que ellos están volviendo a aquella religión antigua, se da cuenta que ellos están atentando contra algo que es esencial en nuestra fe. ¿Qué? Que la sangre de Cristo del nuevo pacto abolió todo el antiguo pacto, y ya no hay necesidad de que tú vayas y sacrifiques, porque el sacrificio que Dios dio de su Hijo, el Cordero de Dios, es suficiente, es eterno y tiene más valor que todos los sacrificios que se hicieron en el antiguo pacto. Pero entonces el judío pasa de creer en el sacrificio del Cordero de Dios y vuelve a poner sus manos en el palomino, vuelve a poner sus manos en los sacrificios que mandaba la ley. Entonces, en medio de que el pueblo cristiano, judío, porque es escrito a los hebreos, están dejando aquella realidad, el autor los va a exhortar, y es importante la exhortación para que nosotros veamos el valor de la obra de Cristo y de la sangre y del pan. Mire lo que dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uno dice, a veces se usan estos pasajes, pero se sacan del contexto. Leámoslo completo y lo vamos a entender más claro. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira lo que dice el autor. ¿Qué vamos a hacer con un cristiano que llega y dice, para mí la sangre de Jesucristo no es suficiente, y eso de la fe, de la gracia, de que Cristo murió, no es suficiente, yo debo ir a hacer esto? Ese es el asunto que está hablando. No está hablando del cristiano que salió y dijo una mentira, se emborrachó, pecó de alguna manera. Está hablando del que pisotea la sangre. ¿Qué es pisotear la sangre? Darle un uso común. No entender el valor que ella tiene. Es menospreciar el precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Es como decirlo de una manera muy práctica. Hablando de la cena. Yo me puedo reunir, cantar, orar, escuchar la palabra e irme. Pero ¿para qué la cena, hermano? ¿Para qué el pan? ¿Para qué la copa? Sí, ya somos hijos de Dios y podemos cantarle al Señor, bueno, hacer todo lo que podemos hacer. Y no se da cuenta aquella persona que él puede orar, que él puede cantar, que él puede reunirse, que él puede escuchar la palabra únicamente porque su vida está bajo la sangre de un pacto. Si no estuviera esa sangre, él no podría ni cantar, ni reunirse, ni orar, ni escuchar la palabra. Por eso él siempre debe tener presente la cena. ¿Sí me hice entender? Porque es la que nos permite, es la que nos enseña, es la que nos hace ver a Cristo en la cruz, hermano. Y ser consciente que yo solo estoy por gracia, yo solo estoy por misericordia, yo solo estoy porque Dios entregó a su Hijo en la cruz por mí. Ni mis cánticos, ni mis oraciones, ni mi predicación, ni lo que yo hago me tiene en pie. Lo único que ha mantenido en pie a la iglesia es que la iglesia está bajo un pacto eterno entre el Padre, sellado en la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces yo nunca puedo poner ese sacrificio en un lado mínimo. Y esa expresión del sacrificio que es la cena. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí claramente nos muestra que el juicio que está hablando el autor no es para condenación eterna, sino es para un castigo del alma, o de preservación del alma, o castigo del alma. Entonces, hermanos, la iglesia, cuando se reúne a participar el pan, del pan y del vino, recuerda que esa es la única base sólida de su fe, la muerte de Cristo. Y nunca lo puede olvidar. Por eso ella debe hacer memoria cada 8 días de esto. Por eso ella debe celebrar este asunto. Cuando hay reunión del partimiento del pan, las alabanzas deben girar en torno al sacrificio de Cristo. Mira lo que decía el salmista. Salmo 71, verso 15. Es una celebración, es una fiesta. Mira que el evento más grande celebrado en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? La salida de Israel de Egipto. Ese es el evento de los eventos para los judíos. ¿Cuál es el evento más grande? ¿Cuál es la obra más grande que la iglesia se reúne a celebrar? ¿Que construyó un mejor templo? Miren, hermanos, nosotros, miren, ni siquiera nos reunimos a celebrar que estamos contentos, porque muchas veces celebramos y no estamos contentos, porque si yo estoy contento o no estoy contento, eso es pasajero. pero hay algo que Dios hizo que tiene un valor eterno. Una obra que era tan grande que cuando Él la anunciara a los hombres, muchos no la creerían. He aquí yo hago algo nuevo, decía el Señor. Y cuando nosotros nos reunimos, nuestras alabanzas, nuestra proclamación debe girar en torno a lo que el Señor hizo. Salmo 71, verso 15 dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos la salvación todo el día. Aunque no sé su número, el salmista no sabía su número, nosotros sí sabemos el número: un solo hecho, un solo día, un solo hombre, el Hijo del Hombre, en una sola cruz, derramando una sola sangre para salvación a todos los que creen. Un solo sacrificio con el cual hizo perfectos, con el cual redimió a todos los que habían de creer en Él. Dice el salmista: cuando nos reunimos a cantar, ¿a qué venimos? Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Mira lo precioso. Cantamos de los hechos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. No voy a hacerme: oye, Señor, si ves cómo anduve esta semana, Señor, gracias, Señor. Si ves cómo oré esta semana, gracias, Señor. Si ves que estoy comportando bien, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que has hecho. No, hermanos. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh, Dios. Qué bueno que los jóvenes puedan escuchar esto, hermano. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Eso es perseverancia. Desde mi juventud, y no me desampares en mis canas para que yo pueda anunciar con vigor tu verdad. La verdad nunca cambia, hermanos. El evangelio nunca cambia. El mensaje nunca cambia. Es tan peligroso cuando los hombres quieren hacer algo nuevo, algo diferente, y no conocen lo esencial, lo verdadero y lo eterno. Queriendo hacer nuevas cosas, queriendo atraer a las personas, comenzamos a girar en torno de tantas cosas y nos olvidamos de lo central, de lo importante, de lo de valor. Una vez, hace poco, le pidieron a unos hermanos que debían compartir la palabra en ciertas reuniones. Me llamó y me preguntó un hermano: ¿y qué debo enseñar? Dije: hermano, de todo corazón le ruego, no enseñe nada nuevo. Predique lo que ha escuchado, lo que ha entendido y lo que ha visto en las Escrituras. Sométase a eso. Fuera de ahí, todo es peligroso. Mire, yo he escuchado a un predicador decir esto, muy famoso: yo no vengo a hablarle lo que ustedes han escuchado los últimos 200 años. Yo vengo a hablarles algo nuevo. Eso es una herejía, hermano. Porque nuestro evangelio no solo lleva 200 años, lleva 2000 años. Y nuestra responsabilidad es guardarlo tal como fue dicho. Hasta predicar, dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso mismo encarga a otros. Cuídate aún de las palabras. O sea, el evangelio se debe predicar hasta con las mismas palabras que está escrito. Lo mismo nuestros cánticos, hermano. A veces los hermanos queriendo hacer que la canción sea más agradable o más melódica, quitan el nombre de Jehová, quitan el nombre de Jesús, quitan redención, propiciación, sacrificio. Miren, hermanos, yo lo hice varias veces. Ustedes pongan uno de esos predicadores famosos en esas grandes campañas evangelísticas. Escuche a Cas Luna, escuche a Dante Gebel, escuche a Benny Hill, a cualquiera de esos. Y escúchelos en su predicación cuántas veces dicen la palabra nacimiento nuevo, perdón de pecados, redención, propiciación, justificación, nacimiento de nuevo. Y usted no escucha que en toda su prédica suene una de esas palabras. Y ese es el evangelio. No los escucha, yo los he escuchado varias veces. Tú eres el grande. Bueno, comienzan a hablar de todas las cosas que hablan, pero no hablan la verdad del evangelio. Dice: tu justicia, Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú que siendo Dios se hizo hombre? ¿Quién como tú que siendo hombre sufrió y murió por amor a mí en la cruz? De allí hay una fuente de cánticos, de allí hay una fuente de adoración que la iglesia debería tener. Mira lo que dice Apocalipsis 5, verso 9. Dice, esto es maravilloso, en el cielo hay alabanza, en el cielo hay gozo, en el cielo hay alegría. ¿De qué cantan en el cielo? Mira lo que dice las Escrituras, 5:9. Ángeles redimidos, querubines, serafines, seres vivientes. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz. ¿Qué decían? Mi alma tiene, y todo es mi alma ahora, ¿no? Y todo soy yo ahora, y todo es lo que yo siento ahora. La reunión de los santos no gira en torno a eso, hermanos. La reunión de los santos gira en torno a que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es una reunión de alabanza en torno a la cena, hermanos. Cristo el centro, el Cordero en el centro. Cuando nosotros estamos en la reunión de la cena, no solo hay alabanza, siempre se le pide a hermanos que pasen a presidir la cena. Lo mismo, hermanos. ¿Qué debe hacer un hermano que pasa a presidir la cena? Y ya les dije algo, ¿no? La cena no es un confesionario, es una celebración de algo que sucedió. ¿Sí? No, ya hace mucho debimos haber pedido perdón, ya hace mucho debimos habernos reconciliado con Cristo. Mira lo que decía otro salmista. Me gusta este salmo porque él comienza en sí mismo. Casi siempre comenzamos en nosotros mismos. Señor, estoy angustiado. Señor, he pecado. Señor, estoy cargado. Señor, estoy cansado. Señor, estoy triste. Señor, estoy alegre. Señor, siempre comenzamos en nosotros mismos. Y así comienza el salmista. Y yo estoy triste y he pasado ahí el pie y el pueblo está en esto, pero de alguna manera en su caminar él comienza a salir de él y ver las grandiosas obras que Dios ha hecho. Salmo 77 del 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué y en el día de mi angustia alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Pobre salmista, mira todo lo que estaba viviendo. Y es normal, porque nosotros también pasamos por circunstancias así, hermano. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? O sea, este hombre se veía terrible, quién sabe qué pruebas estaba viviendo, qué situaciones, cuánto tiempo, cómo era la condición del pueblo. Dijo: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Selah. Dije: enfermedad mía es esta. A veces estamos así en nosotros mismos, hermano. Todo alrededor difícil, todas las situaciones difíciles. Yo mismo, mi alma, dice: pero mira qué bueno. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y por eso el Señor decía: haced esto en memoria de mí. No en memoria de usted, de mí. Recuérdese de mí. Recuérdese de mí. No se olvide de mí, decía Cristo. De mi sacrificio. Una vez compusimos una canción que decía... La canción dice así más o menos. Dice: cansada, angustiada, desamparada, con angustia clamabas y nadie te escuchaba. Y el coro dice: pero recuerda, si yo di mi vida por ti en la cruz, ¿cómo no voy a escucharte? Si yo di a mi hijo en la cruz por ti, ¿cómo no voy a salvarte? Si yo sufrí y llevé todos los oprobios y sacrificios en la cruz, ¿cómo no voy a estar pendiente de ti? ¿Sí? ¿Qué hace la cena? Llevarnos a hacer memoria del Señor. ¿Sí? Ahí, lo que tú estás pasando se vuelve pasajero. Lo que tú estás viviendo se vuelve pasajero. Hay una esperanza mayor. Hay salvación. El fuego de la condenación huyó. El pecado que nos acusaba fue borrado. Todos podemos ahora tener una esperanza certera, venidera, por la obra de Cristo. Y dice el salmista: me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué debe hacerse un hermano que se sienta a participar y a presidir en la cena? Hacer memoria. ¿De qué? De los hechos que hizo Cristo. Gracias, Señor, porque nos redimiste, como decía Apocalipsis, y nos hiciste reyes y sacerdotes. Gracias, Señor, porque nos perdonaste. Y siempre hablamos en pasado. ¿Por qué? Porque fue un hecho consumado. Nos reunimos a hacer memoria de algo que Cristo ya hizo. Aleluya. A veces los hermanos pasan a participar la cena y comienzan, bueno, sus experiencias, todo lo... No, hermano, es hacer memoria de Cristo. Eso debe haber abundar en la reunión de la cena. Dice: meditaré en todas tus obras. Hoy, Señor, aquí vemos el pan que es tu cuerpo, y tú siendo Dios te hiciste hombre, Señor. Eso ya es maravilloso, Señor. Eso ya es grande. Eso ya es algo que no podemos contemplar ni con nuestra mente, Señor. Tú lo dejaste todo, tu gloria, tu majestad, para venir a hacerte siervo de hombre, para que hombres te abofetearan en la cruz, te escupieran, te humillaran, te golpearan sin merecerlo. Partido, herido, molido por su... A tal punto que el salmista lo ve y dice que los que lo veían no lo reconocían. ¿Cómo quedaría su rostro que los que lo conocían no lo reconocían? Haré memoria de tus hechos. Y ahí en esa cruz solo decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que perdona, tú eres el Dios que nos reconcilió, tú eres el Dios que estás preparando una morada eterna para nosotros. Tú eres nuestro Dios. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Aquí está hablando de cuál obra, de Israel saliendo de Egipto. Pero tú puedes hacer memoria de tanto. Mira, yo he escuchado series de prédicas del último día de Cristo. Oh Dios, tú fuiste ante Herodes, ante Pilato, y tú guardaste silencio y te humillaste. Tú fuiste entregado por aquel que tú amabas, oh Señor. Tú fuiste a la cruz, Señor. Tú descendiste al Seol, Señor. Tú estremeciste el Seol con tus palabras. Tú robaste de las llaves del maligno y lo venciste en la muerte. Resucitaste y por eso estamos en pie hoy. Esos son asuntos centrales que deben tener las personas que presiden la cena. ¿No creen? Para terminar, ¿quién no debe participar de la cena? Hay un pasaje de la Pascua que nos habla de eso. Vamos a leerlo. Éxodo 12, verso 48, que también nos sirve claramente para la cena, la reunión de la Santa Cena. Éxodo 12, verso 48, dice: Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, los hijos de Abraham se reconocían por una señal externa. ¿Cuál era la señal externa? La circuncisión. Esa era la señal de los israelitas. Si se circuncidaba era, así no fuera descendiente de Abraham. Abraham, queremos caminar contigo. Entonces Abraham les dijo, si quieren ser parte de nuestra nación y que nosotros les demos nuestras hijas y ustedes nos den las suyas, tienen que circuncidarse. No importa que sea extranjero. Si se circuncida ya es parte del pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿qué es eso? En el Nuevo Testamento ya los creyentes, los hijos de Dios, los del pueblo de Dios, no son los circuncisos o los incircuncisos. Porque ya en Cristo no hay circuncisión o incircuncisión. Eso era del antiguo pacto. En el nuevo pacto, ¿quiénes son los hijos? Los que son de la fe. En la reunión de la Santa Cena, pueden participar de la cena, de las cosas santas, todos los que son nacidos de nuevo. Punto. Nadie más. En este asunto, hermanos, de verdad yo se los quería decir hace mucho tiempo. Nosotros muchas veces somos ligeros en la cena. Si yo traigo un familiar, un amigo, un vecino, que yo sé que no es cristiano, que yo sé que no ha nacido de nuevo, viene a escuchar, sí viene a escuchar, pero no ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Qué debo hacer con esa persona para que no se sienta incómodo en la reunión? Mira, tú vas para una santa convocación. Tú debes decirle antes de entrar, tú vienes a una reunión que es santa. Cristianos que aman al Señor, que son hijos de Dios nacidos del Espíritu. En esa reunión hay un tiempo donde se parte la cena. Como tú no eres nacido de nuevo, no tomes la cena. Hasta que tú no le entregues tu vida a Cristo, no participes de la cena. Miren esto, hermanos. La Biblia anuncia un juicio para los hijos que lo hacen ligeramente. ¿Qué puede pasar con un incrédulo? Ahí para el juicio, ¿para quién será? ¿Para el creyente que le da la cena o para el incrédulo que la recibe?
Para
el que le da. Para el que le da. Sí, yo soy consciente. Miren, nosotros tenemos una ventaja, hermano. Somos poquitos. Nos conocemos, hermano. Hasta los apellidos nos conocemos. Entonces yo sé quiénes son creyentes o no. Si yo traigo una persona, yo cuando la traigo, yo sé si es creyente o no. Yo sé, es un hermano. Viene de otro lugar, pero es un hermano. Todos los que son de Cristo tienen derecho a comer del pan y del vino. Pero si yo tengo un familiar, un vecino, y lo traigo, yo sé que no es creyente. Antes de haberlo traído, yo debía haberlo evangelizado. Yo lo traigo, pero yo debía haberle predicado el evangelio. Hermano, es que traigo para que le enseñe. Hermano, es que usted ya ha escuchado el evangelio 4, 5, 7, 10 años. Lo mínimo que esperamos es que usted ya lo haya evangelizado. Esa persona dice, quiero ir a ver. Bueno, vas a ir a ver, pero hay una parte de la reunión que para nosotros es muy especial y santa. Y hasta que tú no decidas entregarle a tu vida a Cristo, no recibas el pan. Y la persona que está presidiendo la cena no debería pasarle. La otra persona no se va a sentir mal porque el que lo invitó ya lo ha prevenido. ¿Cierto? Así, él puede ver, él puede estar, pero no va a participar. ¿Qué pasa con nuestros hijos que no son creyentes? Vamos a decir lo mismo que decimos con el bautismo. Es muy común, generalmente en los campamentos pasa esto, hermano. Se van a bautizar 10. Entonces los niños que están ahí, al ver el bautismo, eso es como una emoción colectiva. Todos quieren bautizarse. ¿No les ha pasado? Papi, yo quiero bautizarme, va. Yo quiero bautizarme con los otros. Mi amor, pero tienes 8 años. Todavía no entiendes lo que es el bautismo. Miren, una persona no debería, lo digo para el bautismo, lo digo para la cena, bautizarse o comer la cena, sea nuestro hijo, sea un hijo de o una persona de afuera, si ella no ha tenido una verdadera experiencia con Cristo. ¿Cuál es la verdadera experiencia con Cristo? El nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque esto es algo para los que son hijos espiritualmente. En el campamento llegó un hermano. Su hijo tiene 13, 14 años. Lo que pasa es que se ve pequeño. Tiene 13, 14. No es tan pequeño, pero se ve pequeño. Pero es una familia que lo educó. Sus papás, ellos hacen homeschool. O sea, que educan a sus hijos en su propia casa. Para no llevarlo a los colegios, porque hoy en día los colegios, bueno. Ellos los han educado en el evangelio y todo. Y se me acerca el hermano y me dice, mi hijo quiere bautizarse. Le digo, hermano, ¿por qué tu hijo quiere bautizarse? ¿Porque está en el campamento y todos están bautizando? ¿O porque tú has visto que él tiene una experiencia con el Señor? Y mira que este niño es un niño que está en la casa y sus hermanitos están jugando y él se sienta en internet a escuchar prédicas. Y eso pasa, y a veces uno ve eso en familias de hermanos. Sus hijos siendo muy niños tienen experiencias con el Señor. ¿Ustedes conocen a Lichi? Sí, ella ha venido acá. ¿Sabes qué? La hermana Miriam cuenta que los niños de ella salían a jugar todos chiquitos. ¿Y Lichi dónde está? Iba y entraba en el cuarto sentada, arrodillada, orando y llorando. De 12, 11 años. Son niños que, siendo muy niños, tienen ya una experiencia con el Señor. Oran solos, leen la palabra solos, buscan ir a las reuniones solos. O sea, no está ese el papá o la mamá, como nos toca a muchos, ahí haciendo la labor del Espíritu Santo hasta que haya una obra interna. Yo digo, nosotros como papá hacemos la labor del Espíritu Santo externa. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que hacer esto. En algún momento oramos al Señor para que el Espíritu haga esa obra interna. Amén, ese es nuestro trabajo, hasta donde podemos externamente, pero rogamos al Señor que haga la obra internamente. Entonces él me decía, hermano, quiero que le hables con el del bautismo porque él se quiere bautizar. Yo le dije, hermano, yo por mi conciencia pienso que un niño de 13, 14 años mentalmente, moralmente no está capacitado para tener una decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. ¿Por qué? Hemos visto que en muchos campamentos niños de 13, 14, 15 años, de la emoción de que todos sus amiguitos están bautizando, se bautizan Y tú los ves a los siguientes años apartados, drogas, vicios, viviendo una vida. ¿Por qué? Porque se bautizaron, pero no tuvieron la experiencia con Cristo. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces nosotros debemos procurar que ellos estén con nosotros, que nuestros hijos vean, que nuestros hijos conozcan. Pero solo hasta cuando yo como papá vea que mi hija tiene una experiencia con el Señor, yo mismo, como le dije un día a mi hija, yo no voy a bautizarme, yo le digo, el día que yo vea que Cristo hace la obra en ti, yo misma te bautizo. Y ese día va a ser el día de tal vez de mi mayor alegría. Como en este campamento un hermano se iba a bautizar a una muchacha, y el hermano se nos acercó, hermano, es que yo quiero bautizar a mi hija. Toda la vida estuve orando por ella y le pedí al Señor yo querer bautizarla, y hoy se va a bautizar. Y todos éramos testigos de la obra preciosa que el Señor había hecho con esa muchacha. ¿Qué más alegría para un papá bautizar a su hijo? ¿Qué más alegría para un papá que su hijo participe de las cosas del Señor? Pero que sea real, hermanos. Que sea real. Porque hoy tenemos un cristianismo que le dice a todos, somos cristianos, viendo que muchos no son cristianos. Vamos a ver dos pasajes solo para terminar de este asunto. Hechos 8 es el caso del eunuco. ¿Sí se acuerdan? Va Felipe y el Señor le dice que se acerque una carroza, y el eunuco venía leyendo la palabra. Son buenos destellos. Cuando usted vea que su hijo en lo privado ya está buscando al Señor, el Señor está haciendo algo con él. Dice entonces Felipe, abriendo su boca, entonces el eunuco le preguntó. Y miren, hermanos, cada vez que su hijo le pregunte, papá, yo quiero participar en la cena, papá, cada vez que ellos le hagan una pregunta, es una oportunidad para que usted le predique el Evangelio. ¿Sí? Hijo, no o sí por esto y esto y esto y esto. La palabra dice esto y esto y esto y esto. Y dice, y abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tú ves que el eunuco no va por el ambiente, porque es que el ambiente a veces se empuja, ¿no? Como todos, es bautismo, todos se quieren. Como es esto, o sea, es algo más de masa. La salvación y la experiencia es personal. Aunque puede estar usted en medio de las masas y tener una experiencia personal, pero es personal. Felipe dijo, al ver la reacción al Evangelio, mire, y esto es importante, ¿cómo reacciona mi hijo a la verdad del Evangelio? O no mi hijo, cualquiera. Es que yo soy cristiano, pero yo no creo eso que usted me está diciendo de la salvación, del perdón de los pecados. No es cristiano. El que es de Cristo recibe las palabras de Cristo. ¿Sí dijo eso Cristo? El que a ustedes les recibe, a mí me recibe. Y el que recibe lo que ustedes están enseñando, a mí me recibe. O sea, no hay una respuesta al Evangelio. Se predica la palabra, y mira lo que dice el eunuco. Le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí no repitió una oración, porque muchas veces las personas repiten una oración sin saber quién es Jesucristo. Pero como Felipe le había explicado por las escrituras, el eunuco dijo, oye, yo creo realmente que Jesús es el Hijo de Dios, y se hizo hombre, y como dice el pasaje de Isaías 53, murió por mis pecados, llevó mis rebeliones, mi enfermedad, y en su muerte Él viene a darme justicia, perdón, salvación. Todo lo que dice Isaías 53, yo creo, yo acepto esa obra, yo creo que Él es el Mesías. Y dice, si usted cree, ¿cómo se lo puede impedir? Si hay una persona que realmente cree de todo corazón y hay una evidencia, ¿cómo se le puede impedir que coma? ¿Sí me van a entender, hermanos? ¿Cómo se le puede impedir que se bautice? Y miren, yo sé que la primera persona que se va a dar cuenta cuando su hijo se convierta, su hija se convierta, es el papá, porque hay un cambio en esa vida. Yo me acuerdo, yo fui a un campamento y allá el Señor me tocó, me salvó, me mostró. Cuando yo volví, yo llegué a saludar y estaba toda mi familia acá. Me decían, pero está diferente, ¿qué le pasó? Y yo tenía algo por dentro que era yo no lo podía, yo una alegría, iba tan obligado a ese campamento, tan amargado, pero volví con la paz y la salvación de Dios. Y eso me salía por los ojos, hermanos. Yo no les decía a nadie, hasta lloré y pedí perdón y... ¿Por qué? Porque el Señor me había salvado. Usted se da cuenta cuando sus hijos sean salvos. Porque eso se ve o no se ve. No, a mis papás les dio alegría porque eran cristianos. Cuando sus papás no son cristianos, dicen, ese se volvió loco. Pero también se ve que cambió, no es así. Se ve que cambió. Algo sucedió en esa vida. Y cuando Dios está haciendo algo, pues ¿cómo se le va a impedir a una persona bautizarse o cómo le va a impedir a una persona participar del pan? O en otro caso, que ya no alcanzamos a leerlo, Pedro está predicando en casa de Cornelio y comienza a caer el Espíritu Santo y todos a hablar en lenguas. Dice Pedro, ¿cómo se les va a impedir a esto si es que Dios lo recibió? ¿Quiénes pueden participar de la cena? Todos los que han recibido al Señor y se ve y están en Cristo. De resto, pues, pueden estar. Y debemos ser vigilantes en eso, hermanos. Los hermanos que presiden la cena, los que participan. Velar, enseñar, explicar, para que no se atente la santidad del evento, si se puede llamar evento, de la celebración y del asunto que nos reunimos a celebrar cada 8 días. Amén. Entonces, así sea por lo menos algunas cosas por encima acerca de la Santa Cena. Nosotros repartimos un folleto que se llama La Cena del Señor de Macintosh. Muy bueno, muy claro, muy profundo. Ya como tal de lo... Otro aspecto que debe ser importante conocer. Entonces vamos a orar y vamos a partir el pan. Yo quisiera que... adorar allí, poder...